cofre de las palabras se une al resto de la parrilla de programación de Radio Colores en el día dedicado a la utopía. Abriremos el libro de Tomás Moro y recordaremos parte de lo que en él se dice. Será una versión libre y dramatizada.
La utopía de Tomás Moro. El trabajo, la vida social, la religión y la moral son representados en una armonía perfecta en la sociedad utopiana, aunque tensionados por reglas bastante severas en caso de incumplimiento de una de ellas. Todo esto se experimenta en una isla cuya ubicación es una incógnita.
Tomás More o Tomás Moro, desde mi celda en la famosa Torre de Londres, mientras espero entregar mi alma al buen Dios, hablo con mi hija de utopía, de aquello que la dejo para que lo continúe.
No digáis eso, padre mío. Quizás su majestad Enrique VIII, que siempre os apreció hasta tal punto de haceros su Lord Canciller.
Lejos queda ya ese día. Ahora soy como una voz que clama en su interior, recriminándole por todo lo malo que está haciendo contra él y contra los que le rodeamos.
Entonces, padre, pasemos por tu isla, esta isla que se llama como yo.
Comencemos por Amaurota. Bien sabes que quien conoce una ciudad las conoce todas, tan parecidas son entre sí, en cuanto a la naturaleza de su emplazamiento lo permite. Te describiré una de ellas, no importa cuál, pero ¿cuál más a propósito que Amaurota? Ninguna más digna que ella. Así se lo reconocen las demás por ser sede del Senado. Es también la que mejor conozco, pues por haber vivido en ella 5 años seguidos.
La recuerdo, padre. Situada en la suave pendiente de una colina, su forma casi en un cuadrado, su anchura, en efecto, comienza casi al borde de la cumbre de la colina. Se extiende 2000 pasos hasta el río Anidro y se alarga a medida que sigue el curso del río.
El Anidro, que nace de un pequeño manantial 80 millas más arriba de Amaurota. Su caudal se alimenta de otros pequeños ríos, sobre todo de 2 un poco más medianos. Cuando llega a la ciudad, su anchura es de 500 pies. Pronto vuelve a ensancharse y después de un curso de 60 millas, desemboca en el mar.
Es más, el curso de ese río queda singularmente alterado en el espacio comprendido entre la ciudad y el mar, incluso unas millas más arriba, todo merced al flujo y el reflujo de las olas por espacio de 6 horas. Cuando hay pleamar, las aguas cubren completamente el lecho del río, en una longitud de unas 30 millas, empujando las aguas del río hasta hacia su nacimiento.
Cierto. En todo este espacio y un poco más arriba, el agua salada se mezcla con la del río. Desde este punto, sin embargo, las aguas van endulzándose progresivamente y el caudal que atraviesa la ciudad es limpio y puro. El agua desciende limpia y cristalina hasta la desembocadura.
En cuanto a la ciudad, esta está unida a la otra orilla del río por un puente de espléndidos arcos con pilares de piedra, no de madera. Como el puente se encuentra situado en la parte más alejada del mar, permite a los navíos atravesar totalmente y sin riesgo toda la zona de la ciudad bañada por el río.
Pero no te olvides que existe otro río, no más caudaloso que el Anidro, pero muy tranquilo y agradable. Nace, en efecto, en la pendiente de la colina sobre la que está edificada la ciudad. Discurre a través de la misma y corta la ciudad en su mismo centro antes de mezclar sus aguas a las del Anidro.
Gracias a los amourotanos, el manantial ha sido canalizado y fortalecido, y la parte superior del río que nace cerca de la ciudad acosándole a las murallas. De esta manera y muy estratégicamente, en caso de ataque, impiden al ejército enemigo cortar, desviar o envenenar las aguas.
Y así el agua es conducida desde el río hacia la parte baja de la ciudad por diferentes canales de barro cocido. Desde donde este método no es viable, disponen de grandes cisternas además para recoger el agua de la lluvia al que surten los mismos efectos.
Cuando observo la alta y ancha muralla guarnecida de torres y de fortalezas frecuentes, me parece que la ciudad es una plaza fuerte. En sus tres lados hay un foso sin agua, ancho y profundo, pero impracticable, a causa de la maraña de espinos. En el cuarto lado, el río mismo hace de foso.
Fíjate, hija, el trazado de calles y plazas responde al tráfico y a la protección contra el viento. Los edificios son elegantes y limpios, en forma de terraza, y están situados frente a frente a lo largo de toda la calle. Las fachadas de las casas están separadas por una calzada de 20 pies de ancho.
Pero lo mejor es que en su parte trasera hay un amplio huerto o jardín, tan ancho como las mismas calzadas, y rodeado por la parte trasera de las demás manzanas. Cada casa tiene una puerta principal que da a la calle y otra trasera que da al jardín.
Y ambas puertas son de doble hoja, que se abren con un leve empujón y se cierran automáticamente detrás de uno. Todos pueden entrar y salir en ellas. Nada se considera de propiedad privada. Esas mismas casas, cada década, después de echar a suertes, cambiarán de dueños.
¿Cómo se ve que las personas de la ciudad aman apasionadamente estos jardines? En ellos cultivan viñas, hortalizas, hierbas y flores. Las cultivan con tanto esmero que nunca he visto nada semejante en belleza y fertilidad.
Los amaurotanos, mis amaurotanos, gustan de la jardinería, no solo porque les entretiene, sino por los concursos de belleza que se organizan entre las diversas manzanas. Difícilmente, en efecto, se podría destacar un aspecto de la ciudad más pensado para el deleite y el provecho de la comunidad.
Padre, se dice que fue el mismo Eutropo el que trazó el plano de la ciudad desde el principio, aunque dejó, sin embargo, a sus sucesores el cuidado de completar el embellecimiento y el ornato de la ciudad, pues se daba cuenta de que la vida de un hombre no es suficiente para ello.
Más aún, según sus archivos históricos, que cubren un periodo de 176 años desde la conquista y que fueron escritos con escrupulosa religiosidad, las casas originales eran simples chozas o tugurios, cuando sean lidos por otras personas en siglos venideros.
Observarán que estaban hechas sin un plan definido y con toda clase de maderas. Las paredes revocadas de barro y los techos en forma de cono cubiertos con cañas. Hoy, en cambio, no se ven casas, sino de tres pisos.
¿Y qué me dices de los muros exteriores revestidos de piedra de argamasa o ladrillos cocidos con paredes interiores revestidas de yeso? Mientras que los techos son planos en forma de terraza, recubiertos de hormigón poco costoso y no inflamable, y más resistentes a las inclemencias del tiempo que el plomo.
A mí me atraen las bonitas ventanas provistas de vidrio para impedir que entre el viento, aunque a veces se reemplaza el vidrio por una tela muy tenue o de ámbar gris impregnada de aceite. De esta manera ofrece una doble ventaja: dejar pasar mejor la luz e impide que el viento pase.
Las relaciones públicas entre los utopianos. Me parece que ha llegado el momento de hablar de las formas de la vida social, las relaciones mutuas de los ciudadanos, así como las reglas de distribución de los bienes en utopía.
Pues diremos que esta ciudad está compuesta de familias y estas, en general, están unidas por los lazos del parentesco. Cuando una mujer ha alcanzado la edad núbil, es entregada al marido y va a vivir a su casa. Los hijos y nietos varones permanecen en la familia, sometidos todos al más anciano de sus progenitores. En caso de senilidad con merma de facultades mentales, le sucede el que sigue en edad.
Sin olvidar que cada ciudad consta de 6.000 familias, sin contar las del distrito rural. Pero para mantener el equilibrio de la misma e impedir que baje la población o suba desmesuradamente, se cuida de que ninguna familia tenga menos de 10 y más de 16 adultos.
Ya, pero eso no es fácil determinar previamente el número de impúberes. Este equilibrio se mantiene traspasando las líneas menos numerosas, el excedente de las demasiado prolíficas. Si a pesar de todo el conjunto de habitaciones de una ciudad sobrepasa el número previsto, el excedente se destina a otras ciudades menos pobladas.
Tranquila. En el caso finalmente de que toda la isla llegara a superpoblarse, se funda una colonia con ciudadanos reclutados de cualquier otra ciudad. Se aposentan en el continente más cercano, en zonas en que la población indígena posee más tierras de las que puede cultivar.
Como tiene que ser. La colonia se rige según las leyes utopianas, no sin antes proponer a los indígenas la posibilidad de convivir con ellos. Así, asociados con los que aceptan, quedan fácilmente integrados por unas mismas instituciones y costumbres en beneficios de ambos.
Los colonos. En cuanto a los colonos, gracias a sus instituciones, logran transformar una tierra que parecía miserable y maldita en abundosa para todos. Si observas, verás que existen gentes que se niegan a vivir bajo sus leyes. Entonces los utopianos los arrojan fuera de la zona que han ocupado, haciendo la guerra a los que oponen resistencia.
Y dispuestos a declarar la guerra con el pueblo que, siendo dueño de un suelo que no necesita y lo deja improductivo y abandonado, no lo ofrezca como posesión a los que, por exigencias de la naturaleza, deban alimentarse de él.
Si sucediera, como ya sucedió dos veces, que a consecuencia de una peste quedara diezmada la población de una ciudad, hasta el punto de no poder restablecerla sin disminuir el número establecido de habitantes de otras ciudades, los utopianos dejarían la colonia para repoblar dicha ciudad. Prefieren dejar morir las colonias antes que ver desaparecer una sola de las ciudades de la isla.
Permíteme, padre, volver a la convivencia de los ciudadanos. El más anciano es de ley, preside la familia. Las mujeres sirven a los maridos, los hijos a los padres y, en general, los menores a los mayores.
La ciudad está dividida en cuatro distritos iguales. En el centro de cada uno de ellos hay un mercado público donde se encuentra de todo. A él afluyen los diferentes productos del trabajo de cada familia. Y estos productos se dejan primero en depósitos y son clasificados después en almacenes especiales según los géneros.
Cada padre de familia va a buscar al mercado cuánto necesita para él y los suyos. Lleva lo que necesita sin que se le pida cambio de dinero o prenda alguna. ¿Por qué habría de negarse algo a alguien? hay abundancia de todo y no hay el más mínimo temor a que alguien se lleve por encima de sus necesidades.
Pues ¿por qué pensar que alguien habrá de pedir lo superfluo sabiendo que no le ha de faltar nada? Lo que hace ávidos y rapaces a los animales es el miedo a las privaciones. Pero en el hombre existe otra causa de avaricia: el orgullo. Este se vanagloria de superar a los demás por el boato de una riqueza superflua, un vicio que las instituciones de los utopianos han desterrado.
Junto a estos mercados están los de comestibles. En ellos encontramos legumbres, frutas, pan, pescados, aves y carnes. Dichos mercados están situados fuera de la ciudad, en lugares apropiados, manteniéndose limpios de las inmundicias y desechos por medio de agua corriente.
Desde allí se lleva al mercado la carne limpia y despiezada por los criados o siervos. Los utopianos no consienten que sus ciudadanos se acostumbren a descuartizar a los animales. Semejante práctica, según ellos, apaga poco a poco la clemencia, que es el sentimiento más humano de nuestra naturaleza.
Por lo mismo no dejan entrar en las ciudades las inmundicias y desperdicios de cualquier género, por cuya putrefacción el aire corrompido pudiera sembrar alguna enfermedad. Cada manzana tiene sus alas muy capaces, dispuestas a igual distancia. Y creo recordar, sí, que cada una de ellas tiene su nombre propio. Aquí viven los sifograntes, que son jueces, llamados así en la primitiva lengua del país, y filarca en la moderna. Y a ellas están adscritas la comida, las 30 familias que viven, 15 a un lado y 15 al otro del edificio.
Los encargados de abastecer los comedores se reúnen a la hora convenida en el mercado y piden la cantidad de comida correspondiente al número de sus comensales. Aunque la primera preocupación y cuidado son para los enfermos, que son atendidos en los hospitales públicos. Hay en efecto en los alrededores de la ciudad, un poco apartado de las murallas, cuatro hospitales tan amplios que pasarían por ser otras tantas pequeñas ciudades.
En ellos, por grande que sea el número de enfermos, no hay aglomeraciones ni incomodidad en el alojamiento. Y por otra parte, sus grandes dimensiones permiten separar a los enfermos contagiosos, cuya enfermedad se propaga generalmente por contacto del hombre al hombre.
Estos hospitales están perfectamente concebidos y abundantemente dotados de todo el instrumental y medicamentos para el restablecimiento de la salud. Los enfermos son atendidos con los más exquisitos y asiduos cuidados, merced a la presencia constante de los mejores médicos.
A nadie se le obliga a ir al hospital en contra de su voluntad. No hay enfermos, sin embargo, que en toda la ciudad que no prefiera ser internado en un hospital a permanecer en su casa. Una vez que el administrador de los enfermos ha recibido los alimentos prescritos por el médico, lo mejor que hay en el mercado se distribuye equitativamente por los comedores según el número de comensales.
Consideración especial merecen el príncipe, el pontífice, los traniboros, además de los embajadores y todos los extranjeros, cuando los hay, que son pocas veces. Pero cuando están, se les asignan apartamentos especiales provistos de todo lo necesario.
A la hora establecida, toda la garantía se reúne al sonido de la trompeta para comer y cenar. Se exceptúan los que guardan camas, sea en los hospitales, sea en casa. A nadie, sin embargo, se le prohíbe llevar comida del mercado a casa, a pesar de tener preparadas en los comedores.
Porque saben que nadie hará esto por capricho. Pues si bien cada uno es libre de comer en su casa, nadie se recreará en hacerlo. Porque es de tontos molestarse en preparar una mala comida cuando tienen una mejor en el comedor cercano.
En cuanto a los trabajos de cocina más sucios y molestos, se encomiendan a los criados. En cambio, a cargo de las mujeres está la cocción, el aderezo de las comidas, en una palabra, toda la preparación de la mesa. Este trabajo lo hacen por turno y según las familias.
Y es digno de ver cómo se preparan tres o más mesas según los comensales. Los hombres se sientan del lado de la pared y las mujeres enfrente. De esta forma, si les sobreviene una súbita indisposición, cosa frecuente en las embarazadas, pueden apartarse sin molestar y retirarse a la sala de las nodrizas.
Que en efecto permanecen con sus lactantes en un comedor particular, habilitado de tal manera que nunca falten en él ni el fuego, ni el agua limpia, ni las cunas. De este modo, las madres pueden acostar a los niños, o si lo prefieren, calentarse al fuego, quitarles fajas o jugar con ellos para entretenerlos.
Cada madre amamanta a su hijo, caso de no impedirlo la muerte o la enfermedad. En estos casos, las mujeres de los sifograntes se apresuran a encontrar otra nodriza. Y no les es difícil encontrarla. Todos, en efecto, alaban este acto de misericordia. Y el niño reconoce a la nodriza como a su verdadera madre.
Y es que en la sala de las nodrizas o lactantes se encuentran los niños que aún no han cumplido 5 años. Otros estarán de pie en silencio junto a los comensales. Unos y otros comen de lo que le dan las personas sentadas, ya que no tienen otra hora para comer.
En el centro de la mesa principal se sienta el sifogrante con su mujer. Es el lugar de más honor, ya que desde esta mesa, colocada transversalmente al fondo del comedor, se contempla toda la asamblea. Junto al sifogrante y su esposa toman asiento 2 personas que son las de mayor edad.
A ambos lados del comedor nos sentamos los jóvenes, alternándonos con los de más edad. Esta colocación nos acerca a los iguales y mezcla a las diferentes edades. Nada, en efecto, de cuanto se hace o se dice en la mesa escapa a los vecinos, de la derecha o de la izquierda.
Según ellos, esta norma obedece a saber que la gravedad de los ancianos y el respeto que inspiran refrena las palabras o la petulancia que una libertad excesiva podría inspirar a los jóvenes. Se comienza a servir los platos por la cabecera de la mesa, pasando después hasta los últimos comensales. Primero se sirven las mejores porciones a los ancianos, cuyos puestos están señalados, y después a los demás comensales, por igual.
Por su parte, los ancianos comparten de buen grado con sus vecinos de mesa las porciones. Se rinde así a la vejez un honor que les es debido, honor que redunda en beneficio de todos.
Tanto la comida como la cena comienzan por la lectura de alguna lección moral, pero ha de ser breve para que no aburra. De ella se sirven los ancianos para hacer sus exhortaciones, que no son tristes ni insulsas.
Cuando van a empezar los oradores, se cuidan mucho de no soltar rollos que acaparen toda la comida y escuchan con gusto a los jóvenes. Incluso no suelen provocar adrede, a fin de contrastar en la libertad que da a la mesa la índole y el talento de cada uno de nosotros.
El almuerzo, pues, es corto, la cena un poquito más larga. Se debe a que después del almuerzo viene el trabajo, mientras que a la cena siguen el sueño y el reposo nocturno. Y los utopianos creen que el sueño es mejor que el trabajo para una buena digestión.
Me encanta la hora de la cena. No existe algo tan bello como la música, que nos acompaña cuando los postres de dulces más variados se nos son servidos. A continuación se queman ungüentos y se esparcen perfumes. Todo lo correcto está con nosotros para que reine la alegría entre los comensales. Hacen de agrado suyo aquel principio de que ningún placer está prohibido con tal de que no engendre mal alguno. Así viven los utopianos en las ciudades.
En el campo, donde los labradores viven dispersos, hacen su comida en casa. A ninguna familia le falta nada para comer. ¿No son acaso ellos los que proveen de toda la ciudad?
Esclavos. Bueno está en que no consideren esclavos a los prisioneros de guerra, a no ser que ellos mismos lo hayan declarado. Tampoco a los hijos de los esclavos, ni a aquellos que viviendo la esclavitud en un país extranjero pudieran comprar.
Pero existe otra categoría de esclavos, la de los trabajadores pobres de países vecinos que vienen a ofrecer voluntariamente sus servicios. Se les trata con toda humanidad, solo que se les hace trabajar un poco más debido a su mayor hábito de trabajo. Por lo demás, tienen la misma consideración de ciudadanos. Si alguien quiere marchar, cosa que sucede a raras veces, no se les retiene contra su voluntad ni se les despide con las manos vacías.
Si alguno de estos se enferma con males incurables, añadiéndole sufrimientos atroces, entonces los magistrados y los sacerdotes se presentan al paciente para exhortarle. Tratan de hacerle ver que ya está privado de los bienes y funciones vitales, que está sobreviviendo a su propia muerte, que es una carga para sí mismo y para los demás.
Los que se dejan convencer ponen fin a sus días dejando de comer. O se les da un soporífero muriendo sin darse cuenta de ello. Pero no eliminan a nadie contra su voluntad, ni por ello le privan de los cuidados que le venían dispensando. Este tipo de eutanasia se considera como una muerte honorable.
Pero el que se quita la vida por motivos no aprobados por los sacerdotes y el Senado no es juzgado digno de ser inhumado o incinerado. Se arroja este vil ser a una ciénaga.
En cuanto a la elección de la esposa, no todos, en efecto, son tan discretos que valoren únicamente las cualidades morales. En el mismo matrimonio de las personas discretas, la belleza física añade a las cualidades morales un encanto nada despreciable.
Se dice que en realidad detrás del ropaje exterior puede ocultarse una deformidad tan repugnante que aleje para siempre la inclinación del marido hacia su mujer, cuando ya no es lícito separarse de ella en cuanto al cuerpo.
Pero entre ellos el vínculo conyugal apenas se rompe más que por la muerte, salvo en casos de adulterio o de costumbres absolutamente insoportables. En estos dos casos, el Senado da permiso a la parte ofendida para volverse a casar. El otro es condenado a vivir en el olvido y en el celibato a perpetuidad.
Por lo demás, no está permitido, bajo ningún pretexto, repudiar contra su voluntad a una mujer honesta, solo porque se ha ajado su belleza. Es, a su juicio, una crueldad monstruosa abandonar a la esposa cuando más lo necesita.
Y es también quitar a la vejez toda esperanza y toda la confianza en la fe jurada. ¿No es acaso la vejez causa de la enfermedad o incluso una enfermedad? En cuanto a los bufones, hacen las delicias de los utopianos. Consideran una bajeza humillarlos, pero no impiden regocijarse con sus gracias y sus tonterías.
Descuidar la belleza natural es considerado como una dejadez y pereza. Se considera igualmente como afectación condenable el recurrir a los aceites y al maquillaje.
Quien acude a la intriga y al soborno para conseguir una magistratura pierde toda esperanza de obtenerla para el resto de su vida. La convivencia social es amable. Ningún magistrado, por ejemplo, es insolente o terrible. Se les llama padres y demuestran serlo.
En consecuencia, quedan excluidos todos los abogados de la isla, esos picapleitos de profesión que llevan con habilidad las causas e interpretan sutilmente las leyes.
¿Escuchas esas pisadas? Ya vienen, debes irte. Recuérdame tal y como soy, y así nunca me olvidarás.
Adiós, padre mío, mi maestro, mi guía. Hasta siempre.
Sintonizarnos aquí en su emisora Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Otros compañeros seguirán con ustedes en este programa especial sobre la utopía.